13-0 en perspectiva.
Profe Ricardo Piñerúa, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Perdió Uruguay 2-0 frente a Chile anoche en Santiago. Tú te sonreías, una sonrisa como nerviosa, ¿no? ¿Qué podemos decir de ese partido? ¿Qué podemos decir de la selección? Hay tanto comentario en la vuelta.
Bueno, yo esa sonrisa fue porque me quedé pensando que íbamos a tener que poner DirecTV para ver el Mundial, ¿no? Para ver las mejores condiciones, porque como venimos, la clasificación al Mundial está realmente muy 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 complicada. Sobre todo porque es la primera vez que quedamos tan mal, porque nuestras perspectivas hacia adelante también son muy flojas. La primera de ellas es que ya la próxima fecha no tenemos partido, o sea que Uruguay no tiene posibilidades de sumar porque tendrá fecha libre y tiene que salir a buscar en los últimos 5 partidos por lo menos 9 puntos contra los 2 mejores o contra los 3 mejores de la eliminatoria, que son Argentina, Ecuador y Colombia, y contra 2 rivales directos de visitante, que son Venezuela y Perú. Bueno, es muy difícil, no quiere decir que no se pueda, pero muy difícil. La segunda cosa es que, ¿por qué es muy difícil? Bueno, porque a las condiciones adversas en las que se da hacia el futuro, hay que sumar el hecho de que Uruguay no ha podido mejorar su nivel futbolístico. Ayer Tavares lo dijo claramente cuando terminó el partido, que él tenía la expectativa de que Uruguay superara su nivel futbolístico, que bueno, como las muestras que había dado en los amistosos daba la sensación que lo podía hacer, pero el error cometido el otro día con Paraguay y los errores cometidos ayer en defensa también le dejaron a Uruguay la angustia de volver a ser un solo punto en 6 puntos disputados. 2 sobre 18 es lo que hizo Uruguay en los últimos 6 partidos, y creo que ayer hay que sumarle además que si bien que perdió 15 minutos del partido, en los cuales fue un desastre. No pudo agarrar una pelota, cometió errores, no pudo pasar la mitad de la cancha y todavía le hicieron un gol. Y en realidad creo que...
le hicieron
que
un gol a partir de un error propio,
oh,
¿no?
Sí, doble, ¿no? Primero
doble,
de
error
Garay, el primero... baja una pelota dentro del área y la deja en los pies de un chileno. Y después de Álvaro Pereira, que quiere sacar una pelota con su pierna izquierda hacia adentro. Y se la deja a un defensa que estaba parado allí, que encuentra una pelota a la que tiene que tocar para hacer un gol casi adentro del área. Fueron 15 minutos muy malos. Algo que le sucede mucho a Uruguay, le cuesta entrar en los partidos. Y bueno, y en ese costarle entrar en los partidos, recibe un gol y después se hace muy difícil. Creo que el partido demostró además que Chile no era tan complicado, que Uruguay después que le tomó las riendas al partido lo dominó, pero apareció otro problema que hasta ahora parecía que no había, y era la dificultad futbolística para construir situaciones de gol. Es decir, ni Suárez ni Cavani tuvieron un buen partido, en especial Cavani no tuvo un buen partido, y entonces se hace muy difícil tener error defensivo, demorar 15 minutos en entrar en juego y que los puntas más importantes no funcionen o que el equipo no construya demasiado, es muy difícil. No tuvo desborde en casi todo el partido, se agotó llegando a un punto en que metía centros. Lodeiro fue el que más trabajó para abrir un poco de fútbol. Hay como que a Uruguay siempre le pasa que hay uno o dos jugadores que no logran encontrar un nivel de rendimiento adecuado. El otro día fue Cristian Rodríguez, ayer fue Gastón Ramírez, es decir, no cambia mucho uno o el otro, o algún otro incluso que haya podido jugar. Entonces es como que todas esas cosas se juntaron para estar en este mal momento, y son las malas expectativas hacia lo que viene. Porque si uno viera a un Uruguay como lo vio en la Copa América o en los primeros partidos de estas eliminatorias, tendría confianza de decir, no, bueno, mirá que se puede. Yo no digo que no se pueda, digo que va a ser muy difícil salir adelante.
Pienso, por ejemplo, en Argentina, profe. Sí. Argentina tuvo una etapa negra hace poco, ¿no? En la que, pese a las grandes figuras con las que cuenta, para empezar Messi, no había forma, ¿no? No levantaba, ¿no? La época aquella de la Copa América, por ejemplo, y algo más. Y hoy es una potencia. O sea, en teoría se puede.
Sí, yo creo que hay una diferencia, con honestidad.
Lo tiro para que tú desarrolles, no, es simplemente una observación mía desde afuera.
No, yo digo que yo creo, porque yo sé que hay mucha gente que de repente no le gusta, pero yo creo que hay una diferencia de futbolística entre Argentina y Uruguay que es enorme. Uruguay no tiene, Uruguay tiene un jugador que compite con los argentinos, que es Suárez, pero después no tiene a un jugador de la calidad que tiene Argentina. Es decir, Argentina, cuando todos hablamos, vivimos hablando, vamos a ver el mejor partido del fútbol del mundo, que es Real Madrid-Argentina, en ese partido Real Madrid-Argentina hay cinco argentinos.
Real Madrid-Barça.
El Real Madrid-Barcelona, no sé lo que dije ya. Hay cinco o seis jugadores que juegan en la selección argentina y hacen la diferencia. Yo creo que ahí hay un problema de talento. Nosotros podemos tener un juego colectivo, gran abnegación, pero la calidad de los jugadores uruguayos no está en el nivel. Uruguay no tiene un jugador como De María. Que
agregaría otro problema, ¿no? No podemos pasar la pelota.
Y bueno, por eso, digo, este es el
no hay forma de hacer tres pases bien, ¿no?
No, ayer en el primer tiempo fue un drama. Y siempre el pase de los uruguayos es un pase complicado, es un pase que nunca es limpio, corto al pie, sino que siempre es algo que obliga a tener que hacer un esfuerzo para contenerlo. Por eso, yo creo que, yo tengo la sensación que ayer el partido Uruguay lo empieza a perder en ese arranque que no... que demoró 15 minutos en poder meterse en el partido, empezar a pelearle la pelota a Chile y ganársela, ahí recibió un gol, y después en lo infructuoso que fue su ataque, ¿no? Que trabajó, pero con muy poca inteligencia para construir el fútbol, sin desborde, y bueno, finalmente después se agotó, y en ese agotamiento apareció el segundo gol de Chile que estábamos.
¿Qué importancia le estás asignando al arbitraje, a sus errores, concretamente a los dos penales que no se cobraron?
Bueno, a ver, yo creo que hay tres jugadas dudosas. Una de ellas me parece que no es dudosa, porque esa mano arriba de la cabeza de Lugano no fue una casualidad, es alguien que saltó con la mano arriba, punto. Ese yo creo que fue un penal clarísimo, y creo que el que le hacen a Suárez también es muy claro. Lo que pasa es que está bien, pero estas cosas pasan. En el partido anterior también, cuando Uruguay todavía iba 0-0, acaban y le cometieron un penal terrible dentro del área, lo agarraron, lo abrazaron y se le tiraron arriba, y no, tampoco lo sancionaron. No podemos quejarnos de los árbitros, porque en definitiva habrá otros partidos en los que a Uruguay le cometieron, o que cometió un penal y no se lo cobraron.
Yo agregaría además que ayer se puede decir que en algún momento el juez hasta nos benefició, porque cerca del comienzo del partido hubo un foul muy violento de un jugador uruguayo, no recuerdo quién fue, que era para roja directamente, sí, y al que no le sacaron nada, ni amarilla, ¿no?
Creo que fue Aguirre Garay.
Ahí está.
Sí, por eso digo, yo tengo la teoría y creo que hay que es así, de que hay que convivir con el error de los árbitros. Es cierto que un penal ayer a favor de Uruguay en ese momento hubiese cambiado el partido. Pero si uno no tiene... Es decir, si yo hubiese visto en Uruguay qué bien jugó, lo pasamos por arriba, el Bravo nos tapó todas, cada vez que pateábamos la sacaba, como pasó el otro día de repente con el arquero paraguayo que tuvo 3-4 tapadas muy buenas y todavía no nos cobraron los penales, hubiera dicho que es increíble, nos jugamos bien, no nos cobraron los penales, nos roban. Pero en realidad el fútbol que practicó Uruguay es el responsable de que no haya ganado. El tema es si esto es capaz de revertirse. ¿Y qué hacer para revertirse? Porque ayer el propio técnico lo dijo, Tavares. Yo creí que acá, que en esta serie, después de haber visto los partidos amistosos, estábamos para cambiar y para volver a por la buen camino, y no lo conseguimos. Ahora quedan unos 3 meses y muy poco tiempo de trabajo para intentar modificar esto, y veremos si es capaz de hacerlo Tavares. Si es que hay posibilidades de cambio, y si estamos ante un momento de un agotamiento de un grupo de jugadores que han hecho fantásticas cosas por la selección, pero de repente no están encontrando en el colectivo las resoluciones. Lo malo es lo otro, es que uno mira para afuera y no hay nada. Yo pienso a veces, ¿no? La gente me dice, no, porque tiene que jugar, y pienso, ¿quién? ¿No? ¿Quién puede jugar?
Da para discutir un rato. Claro. Da para discutir un rato. Ayer hubo alguna señal interesante, ¿no? Con este jugador...
Alejandro Silva,
que no había jugado nunca con la selección, y la verdad, se desempeñó bien.
Sí, Alejandro Silva, Tavares ya lo había citado para los Juegos Olímpicos, y ya le había hecho una citación que después no la confirmó, y ayer fue, y la verdad que jugó muy bien. Además mostró una audacia de intentar cosas, de jugar con la pelota, y de terminar con un remate que fue la jugada más peligrosa de gol que tuvo Uruguay. Y bueno, habrá que buscar, o tendrá que buscar, algunos jugadores que puedan resolver esas situaciones. Capaz que la vuelta de Cáceres es jugar como zaguero y no como lateral, y apelar a algún otro jugador, hacer algún cambio en la mitad de la cancha, no sé. Es complicado, y tenemos que partir de la base que Uruguay tiene que jugar los siguientes partidos con la intención de ganar, que no le sirve otra cosa. Y no es que no haya sido ofensivo, porque a veces si uno mira el equipo de Uruguay, tenía 5 jugadores que eran claramente ofensivos. Pero bueno, a veces poner gente que es muy ofensiva no es suficiente. Capaz que hay que volver a la vieja historia de poner aquellos tractores en la mitad de la cancha que tan buen resultado dieron en la Copa América y en el Campeonato del Mundo.
Hay quienes preguntan a propósito del director técnico. ¿El tema en materia de renovación es solo con los jugadores? ¿O el ciclo Tavares también se ha ido agotando? Es otra de las dudas que queda planteada, ¿no?
Y eso yo creo que siempre está planteado. El tema es que yo creo que hoy, no que a esta altura no hay tiempo para cambiar, ni hay ni un cambio puede... no hay un técnico uruguayo que venga y en 5 días cambie. Porque además, ¿cuándo va a trabajar? Porque no tiene un técnico hoy no tiene una semana con todos los jugadores para hacer un equipo y jugar los próximos partidos eliminatorios. Y que por favor no empiecen con la historia de con los jugadores de acá, que vemos lo que es la actuación de Nacional y Peñarol en la Copa Libertadores. Imaginémonos jugando la eliminatoria con los jugadores de acá, sería catastrófico. Entonces, en realidad yo no creo que en este momento el cambio de técnico sea algo que pueda modificar las cosas. Me parece más por el lado de que el técnico pueda encontrar algunos caminos que refresquen lo que ya hizo Uruguay. Y eso creo que, como le pasó con Alejandro Díaz, o le pasó con Lodeiro, en definitiva, porque Lodeiro
es otro ejemplo. Sí,
es otro ejemplo, jugó muy bien. De repente pueda encontrar una... Y que de repente incluso hasta una alternativa de jugar distinto, en el sentido de... A ver, yo tiro ideas, ¿no? Y bueno, evidentemente nosotros somos un fútbol que necesita de esos dos volantes centrales. Bueno, que juegue Lodeiro suelto y jugar con un solo punta, como juega tanta gente, ¿no? Con un solo punta, dos volantes que ataquen un poco más. Es decir, modificar cierta estructura que también parece ser que no le rinde al fútbol uruguayo. Y después intentar la hazaña de esta pésima posición en la que estamos, salir adelante, teniendo en cuenta además que que hay un equipo como es Chile al que ya no lo podemos alcanzar directamente, más allá de que tiene que tener fecha libre todavía, pero bueno, todavía nos puede sacar 3 puntos más en la próxima etapa.
El debate está abierto, volveremos sobre él sin duda. ¿Algo más para agregar sobre la fecha de ayer?
No, porque los demás resultados, simplemente está el impacto de Ecuador y Colombia, ¿no? Ecuador que ganó ahora y quedó segundo, y una experiencia que vale la pena para cuando analizamos las cosas del fútbol. Y Argentina ayer se ahogó y Messi erró goles increíbles en La Paz, por más que Argentina jugó en algunos momentos mejor que Bolivia. Las últimas dos experiencias de Argentina en La Paz, una vez perdido por 6 goles, y ayer que empató con un equipo que para mí está para pelear el Campeonato del Mundo. La altura existe y es algo que tenemos que aprenderlo.
Profe, gracias por estas primeras reflexiones entonces.
Hasta mañana.
Chao.